Carlos, en la introducción a la alabanza del Salmo 51. Luego lo volveremos a leer, pero quiero un poco situaros, situaros un poco de por qué David escribe este Salmo. Y como sabéis, creo que siempre es bueno cuando uno va a la palabra de Dios y sobre todo cuando quiere compartir algo, pues saber un poco el contexto histórico, de por qué David está diciendo esto. Y mirad, todo esto viene, por si alguno lo quiere saber con más detalle, todo esto viene en el segundo libro de Samuel, capítulo 11 y 12. En el capítulo 11, David va a cometer una barbaridad. ¿Cuál es la barbaridad? Pues mirad, empieza el capítulo 11 y dice, mira, era la época en que los reyes salían a guerrear. Pero David y su pueblo, Israel, estaba guerreando con otras naciones. Y David, en vez de estar liderándolos, pues dejó a su general Joab y a sus oficiales. ¿Y qué hizo David? Pues, como se suele decir, se estaba tomando un Kit Kat. Estaba descansando. A ver, yo no quiero decir que David estuviera haciendo mal, pero en ese momento no estaba haciendo lo que tenía que hacer. De alguna forma estaba sesteando. Y paseando en la terraza del palacio, pues, ¿qué ocurrió? Pues que vio en otra terraza a una mujer imponente. Claro, esa mujer le gustó. La miró y la miró más de la cuenta. Y le gustó. Y como era el rey de Israel, dijo, traedla a mis aposentos. ¿Y qué pasó? Se acostó con ella. Esa mujer era la esposa de uno de sus soldados llamado Urías. Urías estaba combatiendo con su ejército con otras naciones. Entonces, bueno, pues tuvo relaciones con ella. Tuvo relaciones, la despidió y hasta aquí todo bien. Nadie se ha enterado, ningún problema. Todo está oculto. Pero el problema es que Betsabé se queda embarazada. Ya se están agravando los problemas. Claro, y ello para David era un problema. Entonces, ¿qué hace David? Pues se le ocurre, dice, a ver cómo soluciono esto. Y yo creo que lo mejor es llamar a su marido, que estaba guerreando, dice, y le dijo a su general, dice, mira, envía a Urías, que se tome un descanso, que venga aquí, con la idea de David de que se acueste con su mujer. Pero ¿qué ocurrió? No contaba con que Urías era una persona muy noble. Y efectivamente volvió a Israel, pero dijo, mira, no me acostaré con mi mujer mientras mis hermanos soldados estén guerreando. Y David dice, ¿será posible que me encuentre con una persona así, que no se quiera acostar con su mujer? Entonces, ¿qué hizo? Volvió a la batalla y le dijo a su general Joab, entre los dos, dice, mira, coge a Urías y mándalo a la primera línea de batalla. ¿Para qué? Pues para que lo maten. Y así ocurrió, lo mataron. Urías murió, ¿qué hizo David? Se casó con Betsabé y hasta aquí paz y después gloria. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Se ha acabado. Todo está oculto, nadie se ha enterado, aquí no ha pasado nada. No pasa nada. Pues ahí llega y viene el capítulo 12, un profeta llamado Natán. Y también os cuento, no voy a leer el texto, os parafraseo lo que le dijo Natán. Natán le cuenta una parábola. Y dice, mira David, había en un reino un hombre rico y uno pobre. El rico tenía todo tipo de ovejas y de vacas. Y el pobre solo tenía un corderito que lo trataba como si fuera un hijo suyo. Bebía de sus vasos, comía de sus platos, lo trataba como si fuera un hijo suyo. Lo querían tanto que... Y ese rico tuvo una visita de unos amigos y claro, pues para agasajarles tenía que matar una de sus vacas o ovejas, pero no quiso. Es que me fastidia. ¿Qué hizo? Coger el cordero del pobre y matarlo. Y dijo Natán a David, ¿qué crees tú que se puede hacer con este rico? Palabra de David, ese rico es digno de muerte. Palabras de Natán. Ese eres tú. Eso fue lo que hizo David con Urías y con Betsabé. Lo que pasa es que David reaccionó de una forma que es la que creo que tenemos que reaccionar cuando nos pillan en pecado. En vez de poner excusas, o en vez de tirar piedras, reconocerlo y arrepentirnos. Y David hizo eso. Y así escribe este salmo que vamos a volver a leer, ¿vale? Entonces, ya tenéis un poco el contexto y ahora un poco sabéis por qué escribe David este salmo, que igual a lo mejor cuando lo leemos, pues todas las palabras que está diciendo nos pueden ayudar a poder entenderlas mejor, ¿vale? Dice el Salmo 51, al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Bésabé, vino él, Natán, el profeta. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto que me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo daría, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sion, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto, ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Pues como hemos leído en el contexto de este salmo, y como recoge también el pastor, ya fallecido, pastor y también escritor de libros, José María Martínez, él decía, hablando del mismo, es el más grande de los salmos penitenciales. Difícilmente encontramos otros pasajes que muestren mayor sensibilidad ante la gravedad del pecado y la grandiosidad de la gracia de Dios. Y creo que, hermanos, cada uno de nosotros tiene una buena razón para sentir culpa. Porque todos sabemos que no hemos hecho todo lo que debimos de haber hecho, o sentido lo que deberíamos de haber sentido. Y a menudo todo esto nos ha hecho sentir mal, a dejar de hacer lo que debimos de haber hecho, lo llamamos culpa. Y a los malos sentimientos que a menudo lo acompañan, le llamamos sentimientos de culpa o remordimientos de conciencia. Y es que nadie hace todas las cosas, o sí. Nadie puede decir que hace todas las cosas bien. Herimos a otras personas, actuamos de formas egoístas y muy frecuentemente decimos las cosas menos amables a las personas que más queremos. Y justamente, como no podemos esconder nuestros pecados de Dios, tampoco podemos esconder de él la culpa de esos pecados. Y no solamente eso, sino que cuando tratamos de cubrir nuestros sentimientos de culpa, nos corroen por dentro, nos comen por dentro. Pues bien, como digo, el salmo, en este salmo encontramos los pasos que David utilizó para tratar con la culpa de forma adecuada. Pasos que creo que también nosotros debemos tener en cuenta para tratar con la culpa. Y a ellos hace referencia el predicador y comentarista inglés, si alguno conocéis, Roy Clement, en su libro Cánticos desde la experiencia. Pues el primer paso para hacer frente a la culpa, enfrentarla. Versículo 3. Yo reconozco mis rebeliones y mis pecados siempre están delante de mí. Enfrentarla. Enfrentarla. Pero claro, en un principio lo que hizo David fue todo lo contrario. En cuanto a que intentó ocultar lo que hizo. Primero el adulterio con Betsabé y más tarde el asesinato de Urías. Pero mirad, esto es algo que está en nuestro ADN. Pero si de verdad queremos terminar con la culpa, lo primero que tenemos que hacer es mirar dentro de nosotros, mirar dentro del interior de nuestro corazón y enfrentar la verdad que allí encontramos. Pero contrariamente, ¿qué es lo que solemos hacer? Y a veces también lo hacemos como creyentes. Esto no solo lo hacen los incrédulos, también a veces como creyentes hacemos lo mismo. ¿Qué es lo que solemos hacer para enfrentar la culpa y encubrirla? Primero ponemos excusas. Ponemos excusas. Esto fue, por ejemplo, lo que hicieron Adán y Eva. Que cuando fueron confrontados por el Señor, después de haber pecado, Dios le preguntó a Adán, ¿dónde estás, Adán? Claro, Adán se había escondido. A ver, cuando Dios preguntó a Adán, ¿dónde estás? ¿Qué pasa? Que el Señor no sabía dónde estaba Adán. Pero cuando dice, ¿dónde estás, Adán? Es para que él abriera su corazón. ¿Qué has hecho? ¿No? ¿Cómo estás? ¿No? Y claro, pues ellos ¿qué fueron cuando fueron confrontados por Dios? Pues ¿qué hizo Adán? La culpa la tiene la mujer que me diste. ¿Y qué hizo Eva? La culpa la tiene la serpiente que me engañó. Ninguno quisieron reconocer su propia culpabilidad. Pusieron excusas, como muchas veces también podemos hacer nosotros. Eso fue también lo que hizo el rey Saúl cuando fue confrontado por el profeta Samuel por haber desobedecido a Dios. Y él dijo, mira, lo desobedecí por temor al pueblo. Eso se recoge en 1 Samuel 15:24. Y en este sentido, podríamos preguntarnos si David, por ejemplo, David, cuando hizo lo que hizo, si intentó racionalizar el pecado antes de ser confrontado por Natán, preguntándose si realmente Betsabé, cuando le llamó, hizo con ella el amor, pues puso todos los medios necesarios. Dice, oye, Betsabé, te podías haber resistido un poquito, chica. ¿No? Eso es una forma de intentar racionalizar la culpa. Urías podía haber dejado por un momento su nobleza y haber pernoctado con su mujer cuando se lo dijo. Pero no, tampoco lo hizo. O como actualmente ante la tan denostada ley del sí es sí, algunos se han excusado por la liberación de algunos violadores antes de tiempo, echándole la culpa a los jueces. Si vosotros habéis creado las leyes, luego los jueces lo que hacen es lo que vosotros habéis dictaminado. Es decir, esto es cuando enfrentamos la culpa, a veces los ponemos excusas. En segundo lugar, si no funcionan las excusas para no enfrentar la culpa y encubrirla, pues recurrimos a la indignación injusta. O mejor dicho, a la indignación justa. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues mira, cuando acudimos a nuestro registro moral, centrándonos en todo lo que hemos hecho, bueno, y dice, oye, que yo no soy tan malo. O sea, bien, que he metido la pata y tal, pero yo no soy tan malo. O sea, nos defendemos en todo lo que hemos hecho, bueno, y que somos mucho mejores que otras personas, que podríamos mencionar, obrando de esta manera como aquellos fariseos que se las daban de virtuosos y respetables, de fuertes defensores de la ley y del orden, cuando en realidad eran unos hipócritas. El mismo David obró de esta manera cuando fue confrontado por el profeta Natán con aquella parábola. Dijo a Natán, ¡vive el Señor, que el tal hizo es digno de muerte! Cuando él había hecho exactamente lo mismo. Mira, se cuenta, creo que esto lo he contado una vez, se cuenta que había un maestro de escuela dominical, que después de advertir a los niños de los peligros de los fariseos, dijo estas palabras. Ahora, niños, vamos a dar gracias a Dios porque no somos como estos fariseos. ¿Os acordáis de la parábola del publicano y el fariseo? ¿Qué decía el fariseo? Te doy gracias, Señor, porque no soy como este menesteroso. Lo mismo estaba haciendo el profesor de la escuela dominical. Y creo que esto actualmente está afectando hoy a nuestra iglesia, cuando nos fijamos y nos centramos en el pecado de los demás y no en el nuestro. Inclusive ahora mismo, cuando escucháis al predicador, podemos tener la tendencia a aplicar la palabra a otros diciendo: esto que está diciendo el pastor, qué bien le vendría a este, o qué bien le vendría a aquella. O inclusive pueden llegar a pensar: qué pena que el predicador no se aplique esto a sí mismo. Es decir, cuando hacemos esto, tendemos a ocultar nuestros pecados, cubriéndolo con un barniz espiritual, pintando nuestra indignación, nuestra ira como pura. Y mirad, la Biblia nos habla mucho de ello. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Perverso. O Efesios 4:22. Dice Pablo: despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea, hasta aquí, ¿cómo enfrentamos la culpa? O sea, ¿cómo enfrentamos la culpa mal? Pues excusándonos o recurriendo a la indignación injusta. Pero si no funciona ni echar la culpa al otro, ni la indignación injusta, pues mira, podemos acudir a la reprensión. A la reprensión. Es decir, reprimimos la culpa. La reprimimos. La enterramos en alguna esquina del subconsciente de nuestra mente. En este sentido, tienen razón los psiquiatras cuando dicen que cuando reprimimos nuestra culpa, aparece la amargura, que se puede llegar a traducir en ansiedad, en depresión, en dolores y en úlceras. A ello mismo hace referencia a David cuando dice en el verso 8: los huesos que has abatido. En otro salmo dice: mientras callé, envejecieron mis huesos. Y por ello necesitaba que el Señor recreara esos huesos que el Señor había abatido. Pero para ello necesitaba sacar a la luz su culpa. Esa culpa que había callado durante un año y que fue un martirio para él. Dice: mientras, como decía, mientras callé, se envejecieron mis huesos, porque de día y de noche se agravó sobre mí tus manos. Salmo 32, 3, 4. Porque sabía que el Señor amaba la verdad en lo íntimo y en lo secreto la había hecho comprender sabiduría. Por todo ello, después de dar el primer paso, enfrentando la culpa, llegamos al segundo paso. O sea, primer paso, que es para solucionar nuestra culpa, enfrentarla y no escudarnos en estas cosas. ¿Cuál es el segundo paso? Mira, tratarla de forma personal con Dios. Versículo 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Tratarla de forma personal con Dios. Claro, ante esta forma en que David está tratándola, alguien puede preguntarse: oye, ¿no se estará equivocando David? ¿Qué pasa con Betsabé y Urías? ¿No va a tratarla con ellos? Bueno, con Urías no, porque ya estaba muerto. ¿Pero no va a tratarla con Betsabé? ¿Acaso no ha pecado contra ellos? Pero mirad, David está dando con la clave de la culpa. David está dando con la clave de la culpa. Y lo que al final todo pecador tiene que aceptar, que no es otra cosa que nuestro pecado, en última instancia, es contra Dios. Porque cuando pecamos contra nuestro prójimo, ya sea mi mujer, mis hijos o cualquier o el vecino, estamos pecando con alguien que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Por eso digo que en última instancia estamos pecando contra Dios. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Y por ello no podemos poner remedio a nuestra culpa hasta que no tratemos de forma personal con Dios, no solo pidiendo culpa a los que hemos ofendido, hasta que no tratemos de forma personal con Dios. Por todo ello no basta con que, como digo, con que pidamos perdón al que hemos ofendido y esto nos perdone, porque yo no soy mi propio juez, ni tampoco el ofendido. Y no somos nuestros propios jueces porque podemos pensar que lo somos creyendo que esto que he hecho y que desagrada a Dios, pues bueno, no es tan grave, o cuando nos sentimos decepcionados, cuando nuestra autoestima está por los suelos, cuando nos enfadamos con nosotros mismos pensando que esto o aquello podía haberse hecho mucho mejor. No, todo esto tiene más que ver con tu orgullo herido que con confesión de pecados. Por otra parte, tampoco te va a servir confesar tu culpa a Dios si previamente no lo has confesado ofendido. Si traes tu ofrenda al altar y te das cuenta que has ofendido a alguien, ¿qué dice? Vete y ponte bien con él o pídele perdón. Y luego bien y trae tu ofrenda al altar. Claro, porque es muy fácil, ¿eh? Muy fácil. Eso es lo más fácil. Si yo he ofendido a alguien, oye, dice, Higino me dice que tengo que pedir perdón a Dios. Eso es muy sencillo. Señor, te pido perdón. Pero a veces lo que más nos cuesta es pedir perdón al que hemos ofendido. Lo uno va unido al otro, ¿vale? Por todo ello, solo podemos comenzar a aceptar nuestra culpa cuando comprendemos todo esto. Cuando nuestra mente no se centra únicamente en aquellos pensamientos de cómo nuestro pecado nos afecta a nosotros o a otros, sino sobre todo cuando comenzamos a sentir la carga de cómo nuestro pecado afecta a Dios, con el propósito de que efectivamente Él sea reconocido como justo, tanto en su palabra como en su juicio. Versículo 4. Y mirad, esto me lleva hasta aquí dos pasos. Enfrentarla, tratarla de forma personal con Dios. Esto me lleva al tercer paso. Desear cambiar. Desear cambiar. Versículos 7 al 9. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Es decir, si queremos ser liberados de nuestra culpa, lo primero es querer ser liberados. Querer. Desear que las cosas cambien. Y esto mismo David lo manifiesta usando la palabra hisopo. Purifícame con hisopo. Mirad, este término en el Antiguo Testamento era usado por los sacerdotes para purificar ¿a quién? A un leproso. A un leproso. Y después de ser limpiado debía pasar por un ceremonial en el cual era declarado limpio y devuelto a la comunidad. Con todo esto lo que David está diciendo es que para él el pecado le está corrompiendo como si fuera una lepra. Como si fuera una lepra. Y por ello anhela ser sanado, igual que un leproso anhela ser limpiado y enviado de nuevo a la comunidad. Pero también estaba diciendo que para él y para nosotros no hay una línea divisoria entre la salud del cuerpo y la salud del alma. En cuanto a que la culpa destruye, y no solo el cuerpo, sino también el alma. Y a menudo acaba afectando también, como digo, a nuestro cuerpo. Por ello, dice por partida doble, lávame más y más de mi maldad, lávame y seré más blanco que la nieve. Versículos 2 y versículo 7. Es decir, él está deseando que esos pecados reprimidos, racionalizados y escondidos, que sacó a la luz cuando fue confrontado por el profeta Natán, pues sean libados, lavados y limpiados para poder disfrutar de una sanidad completa con gozo y alegría, como dice el verso 8. Por ello es que acompaña a su ruego Por ello es que acompaña su ruego con la certeza de que si Dios le limpia, quedará más blanco que la nieve. No importa, ¿verdad?, cuán manchado sea el pecado, cuán manchado esté ese pecado. El blanqueador que Dios utiliza es suficiente para borrar hasta el registro más sombrío y denso. Primera de Juan 1:7. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. De todo pecado y de su culpa. De todo pecado y de su culpa. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento, no me acuerdo exactamente dónde está. Si vuestros pecados fueran rojos como la grana, yo los haré, yo los emblanqueceré como la nieve. ¿Lo creéis? Pero tenemos que querer, tenemos que desear. Por eso David es consciente de que este lavamiento de la culpa necesita un milagro. Eso no podemos hacerlo por nosotros mismos. Necesita un milagro. Necesita un trasplante de corazón. Pero no un trasplante de corazón como los que hacen en las clínicas, que es que te ponen un corazón, pues otro corazón, de carne. No. No. Él pide un corazón limpio. Limpio. De sus palabras, crea en mí un corazón limpio. Y mirad, esta palabra crea es la misma palabra que usa Génesis 1, vara. Esto solo lo puede hacer él. Crea en mí un corazón limpio. Por eso es un milagro. Por eso nosotros no podemos hacerlo. Eso es, quien lo hace es el Espíritu Santo, quien convence de pecado, de justicia y de juicio. Mirad, ahora el Espíritu está hablando de dos maneras. ¿De qué manera? Está hablando cuando yo hablo y predico la palabra de Dios. Pero también está hablando a vuestros corazones para que escuchéis y la recibáis. Por eso, ¿verdad? El cambio de corazón es un milagro, porque es Dios quien crea ese milagro. David, cuando medita en su pecado, en su culpa, no solo lo hace por el adulterio con Betsabé y el asesinato de su marido Urías, sino por la convicción que tiene de pecado. Y es la convicción de pecado la que nos puede llevar a Dios. Y la que Dios nos puede dar un corazón nuevo. La convicción que tiene de pecado. Reconociendo que su pecado siempre está delante de él. Versículo 3. Y desde su nacimiento, dais sus palabras en el verso 5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Hermanos, la culpa no es algo que cogemos a lo largo de nuestra existencia. Como antes he dicho, nacemos con ella. Es una tara de nuestra personalidad y carácter, y no disponemos de recursos propios para poder erradicarla de nuestras vidas. En cuanto a que todos en nosotros está corrompido, nuestra voluntad, sentimientos, emociones, nuestra mente están corrompidos. Con eso no quiere decir que no podamos hacer cosas buenas, pero todo está afectado, corrompido. Entonces, lo que necesitamos es mucho más que una simple obra de reparación. Necesitamos una regeneración moral completa. De ahí el renueva un espíritu recto dentro de mí. Para ser limpiados no solo de algunos actos pecaminosos aislados, sino necesitamos ser liberados del dominio que tiene el pecado sobre nosotros. Porque cuando pedimos perdón por los pecados, pedimos una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Estamos pidiendo perdón continuamente. Pero necesitamos ser liberados del poder que tiene el pecado sobre nosotros. Por ello también es que necesitamos hacer como David, desear un corazón limpio. Y por ello también necesitamos pedirlo. Pedirlo. ¿Cuántas veces como creyentes, hemos pedido al Señor, Señor, dame un corazón limpio? Y a veces no lo pedimos porque dice, no, ya lo tengo. Tu corazón se está manchando continuamente, hermano. Dame un corazón limpio. David era un creyente y estaba pidiendo al Señor, dame un corazón limpio. Necesitamos pedirlo, pero tristemente a menudo no lo pedimos porque pensamos que ya tenemos el corazón más o menos limpio. Más o menos limpio. Es decir, no queremos una cura radical. Por ello es que a menudo preferimos nuestros encubrimientos, queremos quedarnos como estamos, no enfrentando nuestra culpa de una forma debida, ya sea poniendo excusas, ya sea recurriendo a la indignación justa o ya sea reprimiéndola. Es decir, nos gusta y dice, mira, Señor, quiero que sea el Señor de mi vida, pero mira, esta pequeña área de mi vida, mira, como solo me afecta a mí y no afecta a nadie, no importa. Aquí no quiero que sea el Señor de mi vida. Aquí prefiero estar aquí. ¿Por qué? Porque me gusta ese pecado. Y como me gusta, pues no quiero. Y esto lo está pidiendo David. David está pidiendo una cura total. Una cura total. Porque cuando hacemos eso, lo que hacemos es, en el fondo de nuestro corazón, mira, no deseamos que nos limpie de una forma radical. Porque igual podemos disfrutar con ese pecadillo, que al fin y al cabo, como no hace daño a nadie, ¿qué importa? Al Señor no creo que le importe mucho. No queremos privarnos de ese disfrute. Y esto nos lleva al último paso. Creer. Si yo le pido a Dios, quiero que me dé un corazón limpio, tengo que creer que Dios me lo va a dar. ¿No? Ese es el último paso, creer. Versículos 16 al 17. Porque no quiere sacrificio que yo lo daría, no quiere holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. O sea, David estaba seguro que Dios lo iba a aceptar porque sabía que Dios nunca desprecia un corazón contrito y humillado. Si tú vas a pedir a Dios un corazón limpio, pero no quieres que ese pecadito, ¿sabes?, el Señor te lo quite, tú no vas al Señor con un corazón contrito y humillado, entonces el Señor no puede seguir trabajando en ti. ¿Estáis de acuerdo? Dios iba a responder cuando vamos con corazones contritos y humillados. Y David estaba seguro de ello. Ahora, ¿cómo podría estar seguro de ello? Mirad, creo que el verso 12 nos da una pista para ello. Porque cuando dice, vuélveme el gozo de tu salvación, de alguna forma está diciendo que hubo un tiempo en que disfrutó de una forma plena de ese gozo. Es decir, que Dios para David no era un extraño y deseaba otra vez disfrutar de ese gozo y alegría al que se refiere el verso 8. Y de ahí que le pidiera con vehemencia, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Versículo 11. Mirad, y es que muy probablemente en la mente de David estaba el recuerdo de lo acontecido al rey Saúl, el cual también había sido ungido por Dios y había sido lleno del espíritu igual que David, pero David también sabía que Saúl terminó desafiando a Dios y desobedeciendo a Dios. No obedeciendo aquello que Dios le mandó. Y por su desobediencia, Dios lo había desechado como rey. Primera Samuel 15, 23. Y a David le aterrorizaba que Dios también le abandonara a él. Ahora, permitidme aquí una pausa. Seguramente me habéis oído decir mucho que la salvación no se pierde. Y lo sigo diciendo. Y algunos acuden a este versículo para decir que la salvación se pierde. Permitidme aquí una pausa que explique esto, ¿vale? Como digo, es posible que alguno se pregunte cómo es que David puede llegar a decir esto si la salvación no se puede perder. Pues déjame decirte que esta es la petición de un creyente con un corazón contrito y humillado en cuanto a que se estaba ocupando de su salvación con temor y temblor. ¿Os suena esto? Con temor y temblor, Filipenses 2:12. Porque a veces olvidamos lo que viene después. Porque Dios es el que produce en vosotros. Luego, el Señor es soberano también en esto. Es decir, que lo que aquí está hablando es de santificación. Como afirma el erudito anglicano Derek Kidner. Dice, tanto la historia temprana de David como el lenguaje del versículo 11 y 12 muestran que no se trata del periodo de un hombre que no ha sido regenerado antes, sino de una oración pidiendo mayor santidad. Devuélveme el gozo de tu salvación, de esa santidad de la que antes estaba disfrutando. Y hermanos, la culpa cuando no la enfrentamos como es debido puede robarnos la mayor bendición que un ser humano puede experimentar, que no es otra que conocer a Dios de forma personal. que no es otra que conocer a Dios de forma personal. Y David ya conocía aquella bendición y no quería ni pensar que podía perderla. Son las mismas palabras que le dijo el apóstol Pedro cuando Jesús le dijo: vosotros también me queréis abandonar. ¿Y qué dijo Pedro? Señor, una vez que te hemos conocido, ¿a dónde iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Una vez que hemos experimentado y hemos conocido al Señor, ¿a dónde vamos a ir? ¿Con quién vamos a estar mejor? Ella conocía aquella bendición, como digo, y no quería ni pensar que podía perderla, como le había ocurrido a Saúl, que lo desechó como rey, porque a diferencia de David, cuando enfrentó su pecado ante el profeta Natán, a diferencia de Saúl, que echó la culpa a su pueblo, él reconoció su pecado. ¿Qué dijo? He pecado contra Dios. He pecado contra Dios. Y por ello dice ahora David: no quieres sacrificio, que yo lo daría, ni quieres holocausto, que fueron las palabras que Samuel le respondió a Saúl cuando se escudó en el pueblo. Primera de Samuel 15:22. ¿Se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de carneros. Y es que David, en su relación con Dios, había aprendido algo muy importante acerca del carácter de Dios y que Saúl nunca aprendió, o si lo hizo, hizo caso omiso. Y está al principio del Salmo, que es la base de su súplica: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Misericordia y piedad. Dos palabras que David sabía que estaban en el corazón de Dios. Qué bueno es nuestro Dios, ¿verdad? Dos palabras que sabían que estaban en el corazón de Dios. Misericordia y piedad. Y uno ahora, en este momento, le viene a la memoria cuando Jesús estaba siendo crucificado y todos los que estaban abajo se estaban jactando, menos los suyos, claro. ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús? Misericordia y piedad, perdonales, pero no saben lo que hacen. Dos palabras que David sabía que estaban en el corazón de Dios. Y por ello es que podía decir con toda seguridad que al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, sabiendo que lo justo era que Dios lo castigara privándole de su presencia, enviándolo al infierno, después de lo que había hecho David. Pero no, en lo profundo de su ser brota su fe. No su fe en la fe, sino fe en Dios, en su carácter, en su bondad, en su misericordia. Dios me aceptará, dice, porque en su corazón hay una inagotable misericordia, piedad, inclusive hacia cada uno de nosotros. ¿Lo creéis? Hermanos, esta es la diferencia entre un creyente y uno que no lo es, en cómo gestionamos nuestra culpa. Los que no son creyentes se sienten culpables, pero no saben qué hacer con su culpa. Algunos la reprimen, otros buscan excusas y otros recurren al recuerdo de las cosas buenas que hacen para ver que no son tan malos. Otros, como los religiosos, la gestionan tratando de hacer méritos. Mira, Señor, voy a ir a Javier, que son 40 kilómetros, solo pues para penitencia por esto que he cometido. O sea, es decir, tienen fe en ellos. Eso no es justificación por la fe. Se justifican ellos mismos, vamos a hacer méritos. Eso es lo que hacen los religiosos. Como digo, todos estos cobran de esta manera, no pueden o no quieren experimentar la justificación por la fe como David. Nadie se puede justificar. No hay nadie bueno, no hay quien busque a Dios. Todos a una se desviaron. La única forma en que podemos justificarnos es en la sangre preciosa de Jesús. Las religiones son inventos del hombre para acercarse a Dios. Pero la religión no nos acerca a Dios. Lo que nos acerca a Dios es una relación. Una relación con el bendito Jesús, con su sangre preciosa. Esto es lo único que nos puede acercar a Dios. Y esto es ir a Dios con un corazón contrito y humillado. No tenemos que ir con méritos a Dios. Él nos dice qué tenemos que hacer para poder agradarle. No tenemos que buscar ningún tipo de justificación. Como digo, nosotros tenemos, ¿verdad?, algo mucho mejor en cuanto a que tenemos la sangre de Jesús. Su sangre derramada, que es la garantía que Dios nos da y de que puede perdonar al penitente y de que lo hará. ¿Lo creemos? Termino recordando los cuatro pasos para tratar debidamente con nuestra culpa: enfrentándola sin excusas, tratándola personalmente con Dios, deseando que las cosas cambien y creyendo a aquel que hace posible que las cosas cambien. Y esto hace posible un compromiso renovado y más profundo que le lleva a testificar, dice versículo 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, a predicar, abre mis labios, versículo 15, y también a alabar, cantará mi lengua tu justicia y publicará mi boca tu alabanza. Todos aquellos que hemos tenido esta experiencia con Dios no podemos callar. No podemos callar, ¿verdad? Pues amén. Amén. Que el Señor nos ayude.